Gloria a Dios. Tome su Biblia. Últimamente ya no se puede decir tome su Biblia, sino tome su tablet o tome su celular. Bueno, hermano, si tiene el contenido bíblico, pues no podemos oponernos a la tecnología, pero tiene que ser la Biblia. Todavía recuerdo una experiencia que tuve y se le he referido a los hermanos en algunas ocasiones, una experiencia que tuve ya hace un buen número de años, en la que participé en una carrera de maratón, de esa de resistencia. No lo puede creer, pero créalo, hermano. Y recuerdo que antes de iniciar la carrera, pude ver algunos participantes que corrían descalzos. Si mal no recuerdo, era una carrera, habían invitado a funcionarios del Estado, en esa época trabajaba para el Estado, y la carrera era de donde está el edificio de la Contraloría a la Presidencia. No sé cuántos kilómetros serán, 5 o 8 kilómetros, no sé. Pude ver participantes corriendo descalzos, y otros con un pantaloncito pequeñito, y gente que se veía que era muy profesional. Recuerdo que antes de iniciar la carrera, un poco antes de iniciar la carrera, pude ver que al que iba en primer lugar se inició la carrera, y lo vi por unos segundos nada más, no lo volví a ver. Se fumó, hermano, en el horizonte. Salió corriendo con la velocidad de una bala. Fueron 6, 8 kilómetros, no sé cuánta distancia hay en los lugares que mencioné, pero a mí me parecieron una eternidad. Después de 2 o 3 kilómetros, sentía que la ropa liviana que llevaba encima pesaba una tonelada, hermano. Y en ese momento entendí por qué algunos corrían descalzos. Y en ese momento entendí por qué algunos corrían prácticamente desnudos. Después de 4 kilómetros, quería despojarme de toda mi ropa para poder llegar. Recuerdo que había unas pequeñas lomitas que cuando uno va en automóvil ni las siente. Unas pequeñas lomitas así que parecían montañas. Y cuando ya iba por el 5º kilómetro quizás, vino a mí un pensamiento. Deja la carrera, no vas a poder, te vas a desmayar, te va a dar un ataque cardíaco. Hermano, ya no podía ya más. Y de repente se apareció un policía motorizado, quien aparentemente se movió a misericordia. Quizá lo mandó el Señor. Y al verme desvalido, completamente desvalido, y con la lengua de corbata, me dijo: no te preocupes, no te preocupes, yo te guiaré. Solo sigue mi consejo, yo te puedo guiar. Hermano, un policía motorizado. Y me decía: mira, ahora más adelante te encontrarás con una pequeña lomita. La vas a superar. Solo usa pasos cortos. Recuerda, pasos cortos, pasos cortos. Y así me fue llevando, hermano, me fue llevando. Y lo pude lograr. Yo recuerdo como decía: tú lo vas a lograr, tú lo vas a lograr. Y cuando llegué a la meta, casi todos los corredores habían llegado hace rato, estaban tomando refrescos. Yo traté de encontrar al motorizado para darle las gracias, pero no lo encontré. Quisiera hablarles sobre el tema: una persuasiva voz de aliento en medio de la batalla. una persuasiva voz de aliento en medio de la batalla. Vamos a la palabra, que es lo que importa aquí. Hebreos capítulo 12, una porción muy, muy conocida. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. 1 al 3. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando Pablo escribe inspirado estas palabras, los hebreos, si se cree que fue Pablo, hay una discusión obviamente, ¿verdad? Los más se inclinan de que fue Pablo, no hay total seguridad, pero estas palabras se las escribe a hebreos, a los hebreos que conformaban la iglesia. Ellos estaban seriamente atacados por los judíos, por sus familias. Las presiones ejercidas sobre lo que ellos llamaban los desleales, dicen los historiadores, eran formidables. Ellos eran presionados para que volvieran al judaísmo. Ese era el contexto socio-religioso cuando se escribe Hebreos. Sus familias, sus amigos los despreciaban por traidores. Así que no se trataba solamente de dejar un sistema religioso por otro. Había tiranteses, tensiones, expresiones de odio en su propia casa contra los hermanos judíos, esos que habían abrazado el cristianismo. Se trataba de abandonar lo popular y dominante de la época, que era el judaísmo, por lo impopular y la minoría, que era el cristianismo. Los opresores por los oprimidos. Es como si hoy día escogiéramos dejar nuestro trabajo para ser piedreros. Así veían los judíos aquellos que los abandonaban para abrazar el cristianismo. Perdone, yo sé, pero siempre tengo que traducir. Piedrero, para los hermanos que no son panameños, son esos que andan en las calles, ¿verdad?, mendigando. Algunos se volvían al judaísmo porque no aguantaban la presión, o porque esta nueva religión no les producía nada. Así hay cristianos. Hay cristianos que abrazan el cristianismo esperando beneficios. Unos esperan tener un supremo doctor a su lado que los cure todo y cure a todos por los que él pide. Otros se convierten en búsqueda de una mejor vida material. Y por ahí hay alguien que enseña que si tú le das 10 a Dios, Él te da 100. Y se les enseña que si son cristianos, nunca más van a ser pobres, porque Dios está allí para darles prosperidad. Pero cuando se encuentran con la realidad de que puede ser, pero también no puede ser, porque Dios es soberano, entonces vuelven al judaísmo. Yo recuerdo, unos hermanos pueden recordar, aquí vino una persona que trajo a su hermano que estaba desahuciado, se estaba muriendo de cáncer. La iglesia oró por él. Por allá, después de varias semanas, supimos que los doctores, no él ni la hermana, los doctores dijeron que no tenía nada. Llegaron aquí un par de veces y no se aparecieron más. Porque están buscando a un Dios que les sirva. Y algunos de estos hermanos hebreos de la epístola no podían discernir entre el bien y el mal. El problema, hermanos, era que se mostraban inexpertos en el manejo de las escrituras. Hay un peligro terrible allí. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Note que no dice mi pueblo pereció por falta de fe. Pereció por falta de conocimiento. Una fe genuina me produce hambre de la palabra de Dios. El versículo 1 de Hebreos dice, por tanto, y déjeme decirle que el koiné dice eso, por tanto, es decir, como consecuencia de lo anterior, como consecuencia de todo lo que he dicho antes, voy a decirles esto, teniendo alrededor de nosotros una nube de testigos, tenemos como testigos un sinnúmero de personas. Y qué interesante que ahí la palabra testigo en realidad en el koiné es mártir. Gracias a Dios que Casiodoro Reina tradujo testigo y no mártir. Porque si hubiera traducido mártir, que es lo textual, la traducción textual, hubiéramos estado en problemas. Porque mártir hoy significa cualquier otra cosa. En esa época, mártir no era un individuo que sufría, sino un testigo. Esta gran nube es una metáfora que se refiere a algo incontable. No se refiere a que estamos rodeados de espíritus difuntos, como he escuchado algunos predicadores. Esa nube es porque estamos rodeados de espíritus difuntos y también de espíritus malos. ¿Qué clase de locura es esa? Tampoco son espectadores pasivos. Y es una metáfora, no es que nadie nos está viendo. Dicho sea de paso, si nos vamos estrictamente a lo geográfico y a lo histórico, Pablo o el escritor de Hebreos está hablando de la metáfora de la carrera en el estadio. No se trata de que nos están mirando los héroes de la fe del capítulo anterior, sino que ellos sirven de ejemplo. Y ese es el mensaje. Ellos nos sirven de ejemplo. Tómalos como ejemplo de los mártires que ahora son testigos de todas las edades. Estos testigos fueron hombres y mujeres que creyeron que las tribulaciones no eran nada comparando con la gloria venidera que en ellos se iba a manifestar. Muchos de estos testigos fueron hombres y mujeres que pudieron haber salvado sus vidas renunciando a su fe, pero escogieron renunciar a la vida. Y tres orientaciones nos hace el escritor en el versículo número 1. Primero, para llegar a la meta, son tres cosas necesarias. Primero, despojarnos de todo peso. Segundo, despojarnos del pecado que nos asedia. Léalo en el versículo 1, sea como lo de Berea. Y número 3, correr la correr la carrera con paciencia, despojarse. En el español no tiene la exactitud que quiere imprimirle el escritor. Aquí el verbo es un verbo que implica cierta violencia, pero en español quizás un poco. Se trata de arrancar en nosotros algo. No podemos continuar tolerando, no podemos continuar contemporizando o transigiendo con los pesos que cargamos. ¿Eh? Despójate de todo peso. Ese peso encima no se refiere al pecado, porque hay una mención para el pecado. No se refiere al pecado, sino a aquello que nos estorba para correr esta carrera. Puede ser la pereza. Me estorba. La pereza me estorba en el cristianismo. La indiferencia me estorba en el cristianismo. Ah, hoy llovió mucho y debe hacer mucho frío allá afuera. Como una vez un hermano, habían ocurrido ciertos actos de violencia en la ciudad. Y había culto, creo que era un viernes en la noche, habían ocurrido ciertos actos de violencia, ¿no? Y el hermano mandó un texto diciendo: no podremos ir, mucha pólvora en la atmósfera. Puede ser un trabajo que no tenemos que despojar. Pueden ser vínculos familiares. Hay hermanos que todavía cuando llega la familia a su casa ya no son más cristianos, porque les avergüenza comportarse como cristianos si está la familia allí. Los compromisos sociales, el afán de las cosas de este mundo. Todas esas cosas son pesos de los cuales tenemos que despojarnos. Porque en algún momento de esta carrera de resistencia se van a convertir en grandes obstáculos. Si yo me pongo unos zapatos de salir a correr una carrera de resistencia, créame, en algún momento me voy a arrepentir de haberme puesto estos zapatos. Y sigue diciendo: despojémonos del pecado, dice ese versículo 1, el pecado que nos asedia. Se refiere a todas aquellas tentaciones que nos asedian para estimularnos al pecado. Si el pecado no nos asediara, fuéramos felices. Pero el pecado tiene una peculiaridad. El pecado nos persigue. El pecado es insistente. Porque todavía nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Por eso debemos cuidarnos de nosotros mismos. Por eso Pablo le dijo a su hijo querido: cuídate de ti mismo. El principal enemigo tuyo no es el diablo ni el mundo, eres tú. Despojémonos del pecado que nos asedia. Y sigue diciendo: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo ya cuando llegaba el fin de su vida, le dijo: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Usted está dispuesto a decir eso cuando ya llegue por los 90 o por los 100? ¿Está dispuesto? Esto es una carrera de resistencia. Este es un maratón espiritual. Aquí mismo en Hebreos, póngale un papelito ahí a Hebreos 12. Aquí mismo en Hebreos 6:15, el escritor, refiriéndose a Abraham, dijo, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí mismo, allí mismo en Hebreos 10:36, el Señor nos alienta. 10:36, y nos dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia. Mi hermano, ayer jueves, fui a llevarle a mi mamá unas medicinas que le habían pedido los médicos. Y cuando venía, todo bien, ¿no? Los tarugos, tranques, trancones de siempre. Pero cuando regresaba a casa, tenía que pasar por ahí por la Cincuentenario Santa Elena. Hermano, eso fue como una hora y tanto. Porque todas las calles la tenían cerradas por las celebraciones del 15 de agosto. Hermano, yo me rascaba la cabeza, los pies, las manos, la espalda. Una hora en el automóvil moviéndome a paso de ganso. Y yo digo, y no llevé nada para leer. Yo siempre llevo, yo decía, bueno, esto se le llevo y me regreso. Nada para leer. Y yo dije, yo no puedo perder mi tiempo. Así es. La Biblia dice, redime el tiempo, es una maldad, es un desperdicio. Ah, y a todo esto me tocó ir detrás de uno de esos camiones que recoge basura. El Señor me estaba midiendo la paciencia. Sí, la paciencia me estaba midiendo. Y yo dije, no, yo tengo que usar mi tiempo en algo. Pensaré en la visión, pensaré en la iglesia, pensaré. Y dediqué tiempo a eso. En Lucas 21:19, otra vez, dice Lucas 21:19, dice Lucas, inspirado, porque con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ya alguien la ganó por mí, pero ese ganaréis significa, tiene otra intención. ¿Lo ve, hermano? Hermanos, esta es la única carrera en la que todos los competidores que llegan a la meta son vencedores. Aquí no hay uno solo. Ahora, esta es la única carrera en la que tenemos un faro. Un faro que nos guía, dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, vamos a volver, puestos los ojos en Jesús. La única forma de llegar a la meta y ganar es mantener los ojos puestos en Jesús. Déjeme decirle algo, hermano, cuando usted lee la sintaxis del griego, yo admiro a los hermanos que tradujeron esto. Es un enredo, un problema traducir esos cuatro versículos de Hebreo 12. Porque la sintaxis que usan pone los sustantivos al final. traducir esto respecto a estos hermanos. Es un enredo, es complejo. Ordenar las ideas para que queden así, uno puede decir, bueno, las trastocó, pero es que no se puede hacer otra cosa. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué los ojos en Jesús? Porque es el autor. Hay un dicho latinoamericano que dice, el que parpadea pierde. Y esto se aplica aquí. Ponemos los ojos en Jesús porque es el único que puede señalarnos el camino y orientarnos. ¿Usted recuerda esa porción que siempre cuando hablo de esto me viene a la mente? Está el Señor Jesús caminando hacia la barca donde están los discípulos. Y mire, hermano, yo tuve el privilegio, me llevaron a la montañita, a la colinita, donde se creen los historiadores, donde él cree que el Señor estuvo viéndolos primero, allá. El milagro no es solamente que él caminó sobre las aguas. El milagro es que si él se pudo en esa montaña, hermano, tuvo que volar, tuvo que hacer algo para ponerse sobre las aguas y caminar sobre ellas. Es un asunto interesantísimo, increíble. En Israel, los arqueólogos se han preocupado por ubicar las cosas. Pero no me quiero referir a eso, me quiero referir a lo siguiente. Está el Señor caminando y ahí está Pedro y los demás con las pupilas cuadradas, viendo al Señor caminando sobre las aguas. Métase ahí, hermano. Siempre mi recomendación es, ore al Señor, méteme ahí, méteme ahí. Señor está caminando y de repente Pedro le dice, voy a parafrasear, Señor, yo quiero ir donde estás tú. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro caminó mientras tenía los ojos puestos en Jesús. ¿Y sabe por qué decimos eso? Porque tenemos un sustento. Cuando la traducción que hace Casiodoro Reina es, Pedro, ¿por qué dudaste? Esa no es la traducción. Es una buena traducción, pero esa no es. El verbo dice, Pedro, ¿por qué te dividiste? Se rompió la integridad en ti. Quitaste los ojos sobre mí. ¿Usted por qué cree que pone el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús? ¡Ay, qué lindo! ¡Una linda poesía! ¡Nada de eso! En la antigüedad, el marinero se guiaba con las estrellas. No había instrumento, no había, en alta mar no había otra cosa, no había árboles, no había montañas, no había, solo las estrellas que se usaban como referencia. Más tarde nació el astrolabio y otro montón de instrumentos. Pero al inicio, en este momento, lo único que tenían eran las estrellas. Puesto los ojos en Jesús. Aquí en el versículo 2, Pablo nos dice también, por el gozo puesto delante de él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Esa expresión, hermano, tiene siglos de discusión. Siglos. Esta es una figura maravillosa de la intervención divina en el momento de nuestra mayor debilidad. Algunos dicen que el gozo fue puesto en el momento de mayor debilidad. Otros dicen que que el Padre enseñó el gozo para que él se alentara de lo que venía más adelante. Creo en la primera teoría. Nunca debemos olvidar que cuando el Señor estaba sufriendo la agonía de la prueba de su muerte, y no cualquier muerte, una muerte en la cruz, en ese momento, el que su humanidad lo traicionaba, en ese momento intervino el Padre para fortalecerlo. Hermano, la cruz se sufrió en tanto y cuanto la naturaleza humana de Cristo, no en tanto y cuanto a la naturaleza divina. Estando en Getsemaní, le dice al Señor, le dice al Padre, pasa de mí esta copa. Lo que está diciendo es, mira mi humanidad sufriendo. Pero por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Jesús estuvo solo durante su juicio, solo durante el sumo sacerdote, solo ante Poncio Pilato, y sufrió la agonía de Getsemaní solo, y soportó el precio del pecado y el peso del pecado solo. Hermanos queridos y hermanas queridas, cuando estemos pasando un verdadero problema que nos angustie, no esperemos que va a haber una multitud consolándonos. Vamos a estar solos. Y tenemos que aprender eso. Derrama tu lágrima. Delante de él. Luego dice el versículo 2 ahí mismo, menospreciando el oprobio. Menospreció la vergüenza. ¿Y sabe por qué el escritor de Hebreos nos dice esto? Porque las autoridades judías y el pueblo habían pedido la cruz para Jesús. ¿Y sabe por qué pidieron la cruz? Porque querían colocarlo bajo maldición. Porque Deuteronomio lo decía. Anótelo y lo verifica como lo debería. Deuteronomio 21:23 dice, maldito por Dios es el colgado. Esa era su estrategia. Ponerlo en una cruz significaba declararlo maldito. Y los judíos querían que Jesús experimentara esa gran vergüenza. Pero él menospreció esa vergüenza con tal de que toda la maldición del pecado del mundo fuera puesta sobre él para tu salvación y mi salvación. Por eso el escritor de Hebreos nos dice que Jesucristo no solamente es el autor o creador de nuestra fe, sino también el perfeccionador de nuestra fe. Y el versículo 3, podríamos, hermanos, decir mucho de esto, pero queremos avanzar. En el versículo 3, el escritor, el Espíritu Santo nos lleva a la reflexión. Si ustedes consideran todo esto, si ustedes reflexionan sobre aquel que sufrió tal oposición, su ánimo no va a desmayar. Su ánimo no va a desmayar. Pero aquí hay algo importante. Todo esto funciona cuando la reflexión que menciona este versículo realmente llega a la profundidad necesaria. Hermano, ¿Cuántas veces escuchamos la palabra trazada o pronunciada? ¿Cuántas veces dejamos que ella penetre y revuelva ahí adentro? Usted ni yo venimos aquí a escuchar una bonita charla. Eso no sirve. Si yo no hago mío el sacrificio de Cristo, solo será una bonita historia. Y si yo no dejo que esto penetre y se haga parte de mí, nunca recibiré consuelo, nunca recibiré aliento de la cruz de Cristo. El versículo 4 parece advertirnos que lo entenderíamos mejor si nos ocurriera lo mismo que le ocurrió al Señor. Porque mire esa palabra dura. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ciertamente nunca sufriremos lo que sufrió Cristo en la cruz. Hubo por ahí la esposa de un apóstol colombiano que dice que ella sufrió los dolores de Cristo. Si hubiera sufrido los dolores de Cristo, no se levanta más. Pero debemos tratar de entender e internalizar lo que la cruz ha significado para nosotros. Termino, hermanos. Bueno, no prometo cuándo, pero termino algún día. Un grupo de conejitos estaba jugando en el bosque. Y dos de ellos estaban muy entretenidos y se descuidaron. Y cayeron ambos en un pozo, en un hoyo profundo. Cuando el resto de los conejos que estaban jugando con ellos vieron esto, se reunieron alrededor del hoyo y empezaron a gritarle a sus compañeros: ¡No podemos salvarlos! ¡El hueco es muy profundo! ¡Mire, ni lo intenten, no se cansen! ¡Es por gusto que deseen subir! ¡Considérense muertos! Los dos conejitos ignoraron los comentarios de los amigos y trataron de alcanzar la orilla. Saltaron y saltaron y saltaron. Mientras que los demás continuaban gritándole: ¡Es por gusto! ¡Nunca van a poder salir! ¡Desen por muertos! Finalmente uno de los conejitos se dio por vencido. Y haciendo caso de lo que decían los demás, se tiró al suelo y se dejó morir. En cambio, el otro conejito continuó saltando y saltando cada vez más fuerte con todas sus fuerzas, mientras que los conejos que estaban fuera del hueco le gritaban: ya no te esfuerces, déjate morir. Él saltaba más y más fuerte hasta que en un momento logró casi que hundirse y salió. Logró salir. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Sabe qué, hermano? Este conejo era sordo. Él pensaba que cuando los compañeros le gritaban: ¡quédate ahí, ya tú no vas a poder subir, muérete! Él creía que ellos le estaban gritando era para animarlo, que saltara cada vez más alto. Nuestro principal ánimo debe venir de adentro. De allí lo puso el Señor. Con concluyo, hermanos. Podemos recordar de dónde nos sacó Dios. De un hueco, de un hoyo. Y es posible que el Señor nos haya sacado alguno quizás de las drogas o de algo muy serio, pero también es posible que digamos que cuando el Señor nos convirtió, porque en realidad uno dice cuando yo me convertí, nadie se convierte, el Señor lo convierte, cuando yo me convertí. Si tú te convertiste, tú no necesitabas al Señor Jesucristo. Cuando el Señor me convirtió, yo no robaba, ni me drogaba, ni asesinaba. Algunos podrán decir eso, pero quizás no te sacó de las drogas, ni del asesinato, ni del robo, pero te sacó de un letargo espiritual. Vivíamos como muertos espirituales, vivíamos como zombies espirituales. Y a veces por las tentaciones o por los problemas o por las presiones que recibimos en el trabajo, en la familia o donde sea, volvemos a sentirnos atacados y débiles. Pero mire la misericordia de Dios. No sabemos en qué momento fue porque la palabra no lo dice, pero hubo un momento, hubo dos momentos, bueno, mucho, pero resalto dos. Uno cuando estaba en Getsemaní y el Señor dijo, quita de mí esta copa. Usted sabe que ha habido el peligro de que hay algunos que quieren eliminar ese, quisieron eliminar ese versículo, esa porción. Y la otra debilidad es, Elí, Elí, lama sabactani. Segundo momento de debilidad extrema. Porque en ese momento todos los pecados, metafóricamente hablando, puestos sobre él. Se sintió separado. Por un instante, la Trinidad se resquebrajaba, por un instante en la eternidad. Él podía soportar todo el dolor, toda la injuria, todo el escupitajo, pero no podía soportar separarse del Padre. En ese instante es muy posible que el gozo fue puesto delante de él. Yo anhelo eso para mí. Que en el momento más débil, Él ponga el gozo delante de mí. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra penetra. Nuestro deseo es que tu palabra pura penetre hasta nuestros tuétanos. Señor, y poder sentir el delicioso gozo cuando verdaderamente estemos en debilidad que ya no podamos. Tu misericordia, tu amor y tu gracia, Señor, en nosotros. La hombridad del Señor Jesús tambaleó y tú lo sabías, Señor. Pusiste tu gozo, el gozo delante de Él. Gracias, gracias, Señor. te vivimos. Gracias por tu palabra. Siémbrala bien adentro. Quita toda hojarasca y ocurrencia de hombre y ponla bien adentro para que tu Espíritu Santo la use cuando sea necesario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.